Buenos días. Empezaré entonces con una cita de Juan Pablo II. Los medios de comunicación social han adquirido tal importancia que para muchos son el principal instrumento informativo y formativo, de orientación e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales. Las nuevas generaciones, sobre todo, crecen en un mundo condicionado por estos medios. Y seguía Juan Pablo II diciendo: influyen sobre la conciencia de los individuos, conforman su mentalidad y determinan su visión de las cosas. Ya antes, Pablo VI decía que la Iglesia se sentiría culpable si no los usara. Siempre hemos pensado que son medios, es decir, algo que utilizamos para amplificar el mensaje. Juan Pablo II en la Redentores Missio dice que no son solo medios. Es una cultura nueva en la que tenemos que encarnar el Evangelio. No basta solamente de usarlos como instrumentos, más que medios serían mediaciones. Entonces, en esta mañana intentaré presentar un poco esta nueva cultura, y en la tarde hablaré cómo la evangelización tiene que cambiar, tiene que retomar, no tanto cambiar porque no es que sea algo nuevo, características que son necesarias en la cultura actual. Por tanto, empezaré hablando de la importancia de los medios de comunicación en la transmisión de valores, eso que decía Juan Pablo II. Mi exposición se basa en una concepción dialógica y relacional del ser humano. Siempre hay que ponerse de acuerdo qué tipo de antropología tenemos. Más que ser pensante, como decía Descartes, ens cogitans, el hombre es un ser pensado, ens cogitata, infinitamente amado. Cuando aún no existía y por tanto nada podía merecer, alguien lo amó gratuitamente y lo llamó a la existencia para poder establecer un diálogo con él. Por tanto, al principio existía la comunicación. Si hemos sido creados, es para la comunicación, para el diálogo. Como dice Benedicto XVI, todo ha sido creado para que exista esta historia, el encuentro entre Dios y su criatura. Siendo fruto e imagen del amor trinitario, el hombre necesita donarse para ser el mismo. Su sociabilidad no es consecuencia de carencias, temores o intereses, sino intrínseca. Él es un ser para la comunicación que lleva a la comunión. Y este será un poco el esquema que quiero desarrollar esta mañana. Primero hablaré del mundo virtual, eso que representan los medios de comunicación social. La diferencia que hay entre virtual y real. Después intentaré explicar que virtual y real se encuentran en la persona. No podemos decir lo virtual es algo accesorio. Y finalmente trataré de dar algunas pautas sobre cómo esto se puede usar para la evangelización. Empecemos pues aclarando los términos. Antes de relacionar el mundo virtual y la ética, conviene hacer algunas aclaraciones conceptuales. El adjetivo virtual es usado en muchas expresiones, seguro que lo escuchamos continuamente. Realidad virtual, comunidad virtual, imagen virtual, etc. Y con significados no siempre unívocos. Etimológicamente, este adjetivo viene del latín virtualis, es decir, de gran potencialidad, e indica algo que a pesar de no ser actual y verificable, tiene la fuerza, por tanto a la vis, de ahí viene virtual, la virtud, virtud viene también de esa misma palabra, virtus, de producir efectos similares. Con frecuencia, en nuestro mundo, se suele usar virtual como si fuera antónimo de real, relacionando el primero con la ficción y el segundo con la verdad verificable. Esta neta separación no va bien. porque también el mundo virtual influye sobre nuestra mente, e influyendo sobre nuestra mente, influye sobre nuestro comportamiento. Por tanto, el virtual no es solo algo fantasmagórico que podemos prescindir, es tan influyente como aquello que llamamos real. Bien, entonces vamos a explicar un poco en qué consiste esta realidad virtual. La idea básica de la realidad virtual consiste en incluir al espectador en la representación, es decir, llevarlo fuera del mundo físico para hacerle vivir la experiencia del mundo de la imagen. Este objetivo ha sido buscado siempre en las manifestaciones artísticas y culturales. No es algo nuevo. Mismo la Iglesia, ¿qué podemos usar? ¿Qué velas? ¿Las de las abejas? ¿Aquellas con parafina? Esta discusión entre virtual y real ha sido siempre presente. Las catedrales crean un espacio sacralizado, podríamos decir virtual, para favorecer la expresión religiosa del creyente, con las vidrieras, con la manera de presentarse, de orientarse. La pintura intenta incluir al espectador en la representación. Y lo mismo puede decirse de los actuales medios de comunicación social. La via pulcritudinis nos lleva a Dios, que es la suma belleza. Por eso el cristianismo ha potenciado el uso de lo figurativo y de las artes gráficas en el anuncio misionario y en la catequesis. El mismo San Buenaventura nos invita a captar las dimensiones visivas y acústicas de la creación. La comunicación visual de la fe tiene que ser, por tanto, simbólica, analógica, para hacer posible la contemplación de un misterio que nos sobrepasa. El creyente es aquel que percibe el mundo como sacramento, espejo de lo invisible, y por tanto se siente movido a la contemplación reverencial. Podríamos decir que el creyente es un contemplativo, aquel que es capaz de ver a través del espejo. De todas formas, el mundo virtual debe ser usado con atención y cuidado. Los símbolos, metáforas e imágenes de la comunicación mediatizada tienen que ser continuamente actualizados para que no terminen por obstaculizar la misma verdad que intentan transmitir. Piensen ustedes, por ejemplo, la palabra redención, que tenía tanta importancia en la Edad Media, cuando había que redimir a aquellos que habían sido cautivados por los corsarios. En aquel momento la palabra redención tenía una carga muy fuerte, era ponerse en el lugar del otro, para que Cervantes y otros que habían sido cautivos pudieran regresar. Hoy día tiene menos significado. Tenemos que descubrir cuáles son los signos, las metáforas, las palabras que son hoy más actuales. La imagen gráfica o narrativa puede ser usada para intuir la trascendencia, como por ejemplo en el caso de los iconos, pero puede también ser domesticada en beneficio propio. Por algo Sócrates decía una frase que me gusta mucho: di algo para que yo te vea, di algo para que yo te vea, expresando así la necesidad de captar la realidad total de la persona, sin reducir a un objeto observable, manipulable, a esas tres dimensiones que estoy viendo. Di algo, porque tú no te reduces a eso que estoy viendo. Las expresiones, las reticencias veterotestamentarias al uso de la imagen y las recurrentes tendencias iconoclastas que a lo largo de la historia tanto se han repetido, nos están recordando el riesgo de utilizar la imagen y la estética como fin en sí mismas, equiparando la verdad con la apariencia sensible, verificable. Con frecuencia, de hecho, hoy la ética se confunde con la estética. Yo recuerdo cuando estudiaba informática aquí en Santiago, sabían que era fraile, estaba en Herbón, pero me invitaron a hacer un virus, estaban intentando hacer un virus, y me dicen, ¿por qué no nos ayudas? Consideraban que yo les podía ayudar. Y ellos no tenían ninguna sensación de que aquello fuera malo. era el vencer las barreras, era la estética más que la ética. Hoy una cosa vale si gusta y no al revés, gusta porque vale. La apariencia y la mercadotecnia parecen hoy más decisivas que el valor real. Entonces, uno de los puntos básicos de cualquier discurso ético es la verdad. La verdad os hará libres. O como diría un franciscano más bien, la libertad os hará verdaderos. ¿Cuál es la relación de la verdad con el mundo virtual que nos presentan los medios? La comunicación mediatizada ha sido siempre objeto de discusión por los mismos medios que la hacen posible: el lenguaje, los gestos, los símbolos, el arte, la tecnología, también la condicionan. Nos dice Platón que Sócrates se negaba a usar la escritura porque consideraba que no puede llevarnos a la verdadera comprensión de las ideas, algo para nosotros tan normal como es la escritura. Sócrates no quería usarla, ya que es material, es decir, de inferior categoría para él, muerta, sin un interlocutor válido, definido, sin capacidad de responder a las posibles objeciones. En lugar de ser medicina para la memoria, la escritura, decía Sócrates, se limita a hacer presente aquello que el lector ya sabe, porque lo ha aprendido en el encuentro personal con otros interlocutores. El hombre, decía Sócrates, el libro, decía Sócrates, necesita siempre la ayuda del padre, porque no es capaz de defenderse, es algo fosilizado, no tiene vida. Pero tampoco la oralidad en sí misma es suficiente. La comunicación de la verdad solo es posible cuando se dialoga en un pequeño grupo de interlocutores capacitados. Por eso Sócrates también despreciaba los discursos de los sofistas, aquellos que para él eran solamente charlatanerías. Esto haciendo referencia a Sócrates, pero si nos fijamos en los padres de la Iglesia, también retoman este tema: ¿lo virtual realmente ayuda a la verdad o no ayuda a la verdad? En la sociedad lúdica del Imperio Romano, que ofrecía pan y circo a las masas, los padres de la Iglesia alertan sobre la ambivalencia de los espectáculos. El riesgo no reside tanto en el contenido inmoral, que es lo primero que nos viene a la mente. ¡Uy, mucha violencia! O esto es inmoral porque ofrece espectáculos libidinosos. No, para los padres no era eso lo que más le preocupaba, sino la ratio veritatis, el criterio de verdad. Según ellos, esos espectáculos difuminaban la distinción entre lo verdadero y lo falso. Un mismo actor puede representar a personajes de diferente sexo, edad y condición social. Curiosamente, decían los padres, el actor es más verdadero en la medida en que es más falso. Es decir, en la medida en que oculta mejor la verdad sobre su propia identidad, para asumir la identidad de aquellos personajes a los que representa. Pero no solamente el actor, también el espectador sufre de esto. El espectador se deleita sufriendo mientras observa la tragedia representada, pero no se siente responsable, pues todo es para él una mera ficción. Por tanto, los padres de la Iglesia alertan sobre el peligro de convertirnos en espectadores o actores de una pseudo-realidad sin consistencia ontológica, en la que cada uno se deja llevar de la curiosidad irresponsable y asume distintas personalidades según la conveniencia del momento. Esa responsabilidad amenaza aquel vivir en la verdad que es propio de los hijos de Dios. Como ven, el mundo virtual ha sido siempre discutido. Empezando por la escritura. El mismo lenguaje que nos ayuda a expresarnos nos condiciona. Los que, ustedes seguro que hablan distintas lenguas, se dan cuenta cómo hay expresiones que no son capaces de hacerlas con las palabras que tienen a disposición. Pero para nosotros no podemos prescindir de lo virtual. Virtual y real se encuentran en la persona. Se unifican en el ser humano. que experimenta en modo concreto los efectos de ambos sobre su escala de valores y sobre su comportamiento. Para él, la realidad es al mismo tiempo actual y virtual, hecho y representación. Y fíjense que estoy usando actual y virtual, no contrapongo lo real a lo virtual. También en Internet, curiosamente, se ha avanzado hacia una mayor integración entre lo virtual y lo real. Hasta hace poco se hablaba de comunidades virtuales y de comunidades móviles, no sé si se recuerdan de aquellos los MOBs, que se disuelven con la misma facilidad con que se han formado. Se acentuaba mucho la contraposición entre el online y el offline, es decir, entre el estar conectados y el estar desconectados. Y por eso se hablaba de una segunda vida paralela a la real. Recuerden, antes de Facebook, tuvo mucho éxito y todavía sigue presente, aquello de Second Life. Era una segunda vida, distinta a aquella del mundo, digamos, real. Las actuales redes sociales, sin embargo, integran mejor ambas dimensiones. Y de hecho, donde crece más el número de usuarios es en la edad a partir de los 55 en adelante, porque la gente busca compañía, haciendo del online una extensión del online. Hoy día no se pretende ya crear un espacio completamente diferente, sino más bien potenciar las relaciones ya establecidas en el mundo real. Surgió hace pocas semanas un nuevo, digamos, Facebook, una nueva red social que se llama, que trata de obliga a todos los usuarios a dar hasta la dirección, se llama Neighborhood o sea, algo de parecido, hasta la dirección, datos personales, todo. Además, los usuarios pueden presentarse usando su identidad real en ambos ámbitos. El rápido desarrollo de la comunicación inalámbrica, wireless, de la telefonía móvil, permite que de alguna manera estemos siempre online, convirtiendo así la red en nuestro espacio vital, que es un poco esa imagen que trato de representar. El creciente influjo de los medios de comunicación es un desafío para todos. Se puede ver mucha televisión y, sin embargo, ser visualmente analfabetos, incapaces de entender y de usar las imágenes, gráficas y verbales en modo significativo. Sin un adecuado conocimiento del lenguaje audiovisual, podemos convertirnos en consumadores pasivos e indefensos frente al influjo de los medios de comunicación. Por tanto, una vez que les he presentado lo que es el mundo virtual, veamos cuáles son las características del lenguaje que usan los medios y cómo podemos utilizarlas y aprovecharlas para la evangelización. Un canal privilegiado para la transmisión de valores. La sociedad de la información ha incrementado la importancia de la imagen, de la estética y de la realidad virtual. El lenguaje multisensorial, simbólico y emotivo de los medios de comunicación abre nuevos canales al conocimiento. La belleza y la estética lo hacen atrayente y cautivador. Esta comunicación visual y lúdico-afectiva apela no tanto a la capacidad racional, cuanto a la afectividad y a la imaginación. Más que convencer o aseverar, las imágenes impresionan y sugieren. La comunicación mediática apela al sentimiento, al placer estético, al gozo. Por eso es tanto difícil hablar de esos valores fuertes de responsabilidad, abnegación, sacrificio. Estamos en una nueva cultura. Ya en 1958, un autor americano, Risman, hablaba de que predominaban ya los valores psicológicos. Estamos en una nueva cultura. Por tanto, al lenguaje conceptual asertivo de antes, que se centra en la transmisión exacta de contenidos y que suele ser usado para hablar de obligación, deber, necesidad, hoy día no es tan popular. Un programa mediático será un éxito en la medida en que resulte agradable a la audiencia. Incluso los programas informativos y los documentales suelen recurrir al diálogo implícito con el espectador. Y sobre esto hablaremos para ver cómo podíamos aplicar esto también, qué ideas pueden salir de esto para nuestras predicaciones. Buscando un equilibrio entre la fría realidad a los hechos y la necesidad de presentarlos en forma amena y atractiva. Por tanto, los medios de comunicación social son hoy un canal privilegiado para la transmisión de valores. Esta influencia la realizan sobre todo en modo indirecto, sin que el espectador se dé cuenta. Un programa multimedia puede fascinarnos de tal modo con la estética que inconscientemente podemos asimilar los valores allí implícitos sin haberlos analizado críticamente. Cuando estudiaba comunicación social, nos presentaron, recuerdo, cuatro documentales de los más alabados. Recuerdo uno concretamente. Se veía venir un pájaro, un ave de estos, un pelícano me parece que era, grande, enorme, en un lago. Era precioso, la imagen era bellísima, pero tú no te dabas cuenta que debajo estabas oyendo el ruido de un avión, pero no te dabas cuenta, estabas viendo aquella imagen, y así casi todo el documental, y al final casi sin aparecía lado KLM, pequeñito. Un documental magnífico, extraordinario. La estética te había abierto de tal manera la belleza que aquello te entraba sin que tú te dieras cuenta. Te entraba sin que ni siquiera tuvieras capacidad crítica, porque no se había presentado a tu juicio. Desafortunadamente, muchos padres no son conscientes del peligro que corren sus hijos pequeños cuando son abandonados durante largas horas delante de la televisión o usando internet. El estar entre cuatro paredes no es una garantía frente a posibles influencias dañosas. El mundo virtual es tan peligroso y tan prometedor también como el mundo real. Porque cuando cambia nuestra mente, cambiamos nosotros y cambia nuestro mundo. De hecho, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales dice: los medios de comunicación social tienen la capacidad de pesar no solo sobre los modos de pensar, sino también sobre los contenidos del pensamiento. Para muchas personas la realidad corresponde a lo que los medios de comunicación definen como tal. Cuando hay algún problema, algo que angustia, hoy la gente no suele ir a la iglesia, va a ver la televisión. Son muchas las teorías, ya les puse la diapositiva antes, sobre la influencia y sobre los efectos que los medios de comunicación tienen sobre el público y sobre la sociedad. No podemos detenernos a analizar todas ellas. Solamente les pongo ahí algunas de ellas. Rosengren afirma que los medios influyen a breve, medio y largo plazo. El efecto más inmediato lo consiguen a través de la difusión de noticias que llegan al público en cuestión de horas o días. La difusión de los temas que serán objeto preferente de conversación, lo que se llama agenda setting, necesita semanas o meses. Más tiempo aún emplea el proceso llamado espiral de silencio, en el que los medios logran imponer las opiniones y los puntos de vista que se considerarán socialmente aceptables. Esta espiral de silencio es una teoría que surgió de una autora alemana tratando de interpretar cómo fue posible que en la Alemania nazi hubiera un consenso tan generalizado sobre cosas que eran rechazables absolutamente. Y le dices que hay una espiral de silencio. La gente tiende a callar aquello que no es socialmente aceptable. Callándose se crea una espiral que al final deja solamente como aceptable aquello que la sociedad en cuanto tal lo ha ido privilegiando. En el proceso denominado cultivación, que puede alargarse durante años o décadas, los medios refuerzan algunos aspectos de una determinada cultura. Y por último, existiría un proceso todavía más lento, que duraría incluso siglos, Bien, no vamos a detenernos, como digo, en estas teorías. Durante el siglo XX se produjo una notable evolución en el modo de interpretar el poder de los medios. En la década de 1920 a 1940 se creía que tenían un influjo potente, directo e inmediato. Ustedes, si ven, por ejemplo, alguna publicidad de esos años, es muy machacona. Compre, compre. O piensen en los discursos que hacía Franco o Mussolini, etc. Se creía que tenían un efecto directo e inmediato. Entre los años 40 y 70 se puso en duda este influjo, acentuando en cambio el papel activo de la audiencia, que sería esta teoría, usos y gratificaciones, una de las teorías que más insisten en el poder activo de la audiencia. A partir de los años 70 se vuelve a hablar de que los medios de comunicación son muy potentes, pero no tanto en obligarte a pensar en una determinada manera, sino sobre todo en esos procesos a largo plazo que te van configurando el modo de pensar y el modo de percibir. Entonces, ¿cuáles son los modos, aparte de las teorías, los tres modos, tratando de resumir, porque no tenemos mucho tiempo, en que los medios influyen sobre el público? Serían tres: persuasión, imitación, percepción. El influjo de los programas mediáticos se produce fundamentalmente a través de tres mecanismos, esos que tienen ahí señalados. Una publicidad explícita e insistente, esa que predominaba en los años 20-40, compre, haga esto, intenta persuadir rápidamente al público, pero puede provocar el efecto contrario, pues el espectador puede sentirse demasiado presionado. De hecho, aquella publicidad machacona de esas décadas hoy día no existe. Es una publicidad mucho más sutil, que te trata de convencer, te trata de sugestionar más que de obligar a pensar de una determinada manera. El influjo a través de la... Por tanto, el primero sería la persuasión. Haga esto. Eso fue muy usado en los años 20-40. Hoy día se usa muy poco. Las campañas electorales, Rubalcaba y alguna vez, pero no se suele usar mucho, porque suele ser muy contraproducente en ocasiones. Otro medio es la imitación. El influjo a través de la imitación resulta evidente, por ejemplo, en los grupos juveniles, que se identifican con ídolos mediáticos, asumiendo sus formas de vestir, de expresarse y de afrontar la realidad. En estas revueltas que hubo en Inglaterra hace varios meses, vestían todos más o menos de la misma manera, con aquella capucha, tenían su Blackberry, tenían signos de identificación, estaban imitando. Las pandillas de los barrios latinos suelen llevar la chaqueta de cuero, están imitando a personajes del mundo del espectáculo. Por tanto, es cierto que influye también en las telenovelas a través de la imitación, pero el efecto más fuerte es el tercero, la percepción. ¿En qué consiste la percepción? El mecanismo de la percepción es más eficaz, porque la audiencia no es consciente de que está siendo influenciada en su sistema de valores, convicciones y actitudes. Si los programas que vemos cada día presentan como natural, por ejemplo, aunque no lo afirmen directamente, que el objetivo de la vida humana consiste en buscar ansiosamente la riqueza y la admiración ajena, lo normal será que el espectador acabe pensando en este modo, sin darse cuenta, porque aquello se da por supuesto. Un mensaje publicitario puede fracasar en su intento de vender un producto, pero al mismo tiempo puede ser muy eficaz en el transmitir los valores y convicciones a los que apela. Ustedes pueden ver una publicidad y dicen, ah, yo esto no, para mí ni hablar. Pero no se dan cuenta que los valores a los que está apelando le están entrando a ustedes. Perdón, incluso a ustedes, pero estoy hablando tanto de Latinoamérica que ya me he olvidado de vosotros. Les está entrando. Y ese influjo es mucho más es mucho más fuerte. Como esos valores no son presentados de forma explícita, el espectador pueda asumirlos sin haberlos analizado críticamente. ¿Y entonces cómo podemos darnos cuenta de este mecanismo? Para eso es necesario ser críticos. Pero uno no es crítico si no se da cuenta. Por ejemplo, ustedes podrían preguntarse, ¿cuáles son los motivos que está usando para recomendarme esto? Para pedirme que compre o que haga esto. ¿Qué resortes dentro de mí están siendo utilizados para convencerme? Ese es el mecanismo más fuerte que tienen los medios de comunicación. Ayuden a quienes guían a ser conscientes de esto. Cuando se presenta la familia, ¿cuál es la imagen que presenta la familia? Ciertamente no con 3 o 4 hijos. Esas imágenes, independientemente del mensaje que aparezca allí, están transmitiendo un modelo de familia que es más influyente. Por tanto, la percepción es el mecanismo más eficaz. Y si no somos conscientes de esto, nos estarán cambiando nuestro sistema de valores con esas teorías que les decía, a veces en mucho largo plazo, pero están configurando tu forma de pensar, tu forma de ver. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación son importantes para la formación ética? Ya hemos dado algunos datos. Y después veremos en qué cosas son distorsionantes. Los medios de comunicación logran presentar de modo impactante, implícita o explícitamente, los dilemas éticos de la audiencia, ayudando así a encontrar respuestas éticas a los nuevos desafíos. Cualquier relato, el esquema normal de un relato, de una película, suele ser siempre el mismo, básicamente. Empieza con una sensación de armonía, te presenta los personajes distintos, entra un elemento discordante que para mucha gente puede crear angustia, pero que está presente en la sociedad. Se crea una crisis, la sociedad, la comunidad elija un héroe que lucha contra el villano personificado para que la gente se sienta implicada. Parece que el protagonista va a ser derrotado y finalmente se llega a una nueva síntesis en la que aquel elemento discordante que había creado la crisis ha sido integrado. Este mecanismo ayuda a la gente también a volver a integrar elementos que le crean angustia. De hecho, actualmente la mayor parte de la gente conoce el funcionamiento y los problemas de la sociedad por las imágenes emotivas de la televisión, del cine y del internet. Y ahora con los celulares todavía más, en que la mayor parte de los jóvenes están siempre conectados. El formato simbólico y emotivo de los medios de comunicación es muy apto para estimular la imaginación ética, es decir, para evocar en nosotros la empatía y la sensibilidad hacia los valores éticos de la existencia. Si usar películas, escenas, para hablar de valores éticos, los estudiantes se sienten completamente dentro. Los sentimientos de angustia frente a un niño minusválido, la rabia ante la justicia, por ejemplo, provocan en nosotros una respuesta emotiva que nos abre a la dimensión ética de la existencia y supone ya una fase preliminar de nuestro juicio ético. Y esto lo hacen muy bien los medios. Intuyendo que ahí está en juego valores importantes, el sujeto se siente movido a iniciar un camino de reflexión, argumentación y vida responsable. Esa respuesta emotiva no es todavía un juicio ético articulado, aunque refleje lo que consideramos éticamente importante. ¿Por qué me resulta tan conmovedor esto que estoy viendo? Se trata, por tanto, hay que después articular eso. Se trata de expresar en modo articulado lo que creemos éticamente importante, para luego valorarlo a la luz de la más amplia tradición ética. Y aquí sería la función del párroco, aquí sería la función del que acompaña, la función del padre. Si dejamos a los jóvenes y a nosotros mismos también el ver la televisión sin una reflexión posterior que ayude a articular esas reacciones emotivas que hemos tenido, entonces seremos presa fácil de esa percepción de que les decía. Pero si usamos los medios y después hacemos una reflexión para articular eso, para verlo a la luz de la tradición cristiana, entonces tenemos un instrumento muy potente. Un buen programa mediático puede provocar en el individuo una experiencia liminal, que es un poco también lo que intentan los ejercicios espirituales, es decir, en el límite entre ficción y realidad. Esa experiencia le ayuda a revisar las convicciones y los principios sobre los que hasta ese momento ha basado su comportamiento ético. De hecho, el uso de los medios se incrementa exponencialmente cuando surgen nuevas amenazas, epidemias, fenómenos extraños. Piense, por ejemplo, Orson Welles, cuando en 1940 y algo, cuando empezó a hablar de la invasión de los extraterrestres, creó una revolución, allá, una angustia social tremenda. Sintiéndose inmerso en ese mundo virtual, el espectador vive en primera persona los desafíos éticos que continuamente se producen en el mundo real. De este modo podrá renovar su percepción de la realidad. Por ejemplo, los periódicos que tuvieron más éxito allá en el siglo XIX, lo que se llamó la Penny Press, eran los periódicos que costaban solamente un penique, pero presentaban la violencia en la que aquellos trabajadores de la edad, de la época industrial, estaban viviendo, y les ayudaba a reflexionar sobre las consecuencias de las propias acciones. La persona entera se siente inmersa en la comunicación multisensorial de los medios y puede usar este contenido simbólico para articular su propia experiencia ordinaria. Esto no quiere decir que tenga que hacerlo en un modo ya predeterminado. Cualquier programa mediático es polisémico. No impone al espectador un modo unívoco de percibir la realidad, y por la tarde trataremos de ver cómo el lenguaje de la fe tiene que ser también así. La audiencia puede acogerlo e interpretarlo en formas muy diferentes. Por ejemplo, en una sociedad de autoritarismo, colonialismo o represión puritana, el espectador se inspirará en los medios para encontrar nuevas formas de vivir en armonía, sin renunciar a algunos aspectos personales. Bien, vamos un poco retrasados. Voy a seguir entonces. Pasamos al punto siguiente. La potencialidad del formato mediático para la evangelización. La comunicación de la fe no se limita a transmitir fielmente un contenido. Más que transmitir datos, intenta que el destinatario entre en la experiencia de encuentro con el resucitado. Y esto lo tenemos que tener muy presente. No se trata de repetir lo que hemos aprendido. No se trata solamente de transmitir fielmente un mensaje. Sobre todo, se trata de ayudar al otro a entrar en la experiencia de la comunidad cristiana, a entrar en relación directa con el resucitado. Si nos olvidamos de esto, nos convertiremos en profesionales de la predicación, pero no seremos capaces de ayudarle. El lenguaje religioso tiene un doble nivel de sentido. Usa conceptos conocidos, pero busca expresar con ellos lo indecible. A menudo esta comunicación puede exigir el silencio para hacer espacio a la verdad simbólica. No se trata solo de quiáquere, de charlas, de charlatanerías. Siguiendo el modelo de las parábolas de Jesús, es necesario captar la atención de los destinatarios, partiendo de una experiencia bien conocida y usando adecuadamente las imágenes, metáforas y símbolos. Las parábolas, en efecto, llaman la atención de los oyentes sobre un comportamiento bien conocido para hacerles ver lo que nunca antes habían imaginado. Les ayuda a dar el salto, a dar el salto desde el real al trascendente, a descubrir el trascendente presente aquí. A pesar de sus riesgos, el lenguaje mediático ofrece muchas posibilidades para la comunicación de la fe. Su formato breve, fragmentado e impactante tiene ciertas similitudes con las parábolas y con el estilo querigmático del primer anuncio cristiano. aunque a diferencia de ellos puede empujar al espectador a quedarse en la superficialidad de la forma, bloqueando así la reflexión más profunda. Es cierto que la imagen puede transformarse en ídolo, que impida el salto hacia el trascendente, pero sin la imagen, visual o narrativa, Dios sería el desconocido, el indecible, el incomunicable. Por eso el magisterio de la Iglesia invita a integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. La Iglesia se sentiría culpable, como decía Pablo VI, si no lo hiciera. Entonces, el diálogo implícito con el espectador, y aquí ya hago alguna referencia que después a la tarde insistiremos todavía más. Los medios de comunicación usan siempre esto, un diálogo implícito, y nosotros en nuestras predicaciones, en nuestra evangelización, tenemos que aprender de esto. Es una comunicación que siempre implica tensión. Aquí he puesto más texto porque me parece más importante. Tensión, diálogo, tensión dramática. La homilía también debería tener esto, nuestra evangelización. Esta capacidad, este diálogo implícito. Hoy no se aguantan los discursos largos con un solo punto de vista. En otras épocas sí, hoy no. Estamos acostumbrados al zapping, a pasar de una a otra, a que nos cambie la imagen. Estamos habituados al cambio de escena, de punto de vista y de ritmo. Estamos en una cultura mediática. Incluso los documentales más serios, ya no digo una película, ya no digo un espectáculo de variedades, hasta los documentales más serios usan el diálogo implícito. Antes de empezar a hacer el documental, se trata de identificar claramente cuál es la pregunta real e importante de los espectadores. Y eso debería hacer el párroco también. El padre general repite muchas veces que en el Palacio Arzobispal de Santiago pusieron una vez: ustedes curas dan respuestas a preguntas que nadie le ha hecho y dejan sin responder las que la gente se hace. Identificar cuál es la inquietud actual, concreta, no muchas, una, a ser posible. El documental después empieza clarificando este problema y mostrando que es interesante, lo que hacemos los profesores también siempre, los que enseñamos, mi materia la más importante de todas, tratar de convencer al espectador de que aquel tema le es importante, de que ahí se juega un poco su vida. Después se presentan opiniones diversas, personalizadas. Se hace hablar a un experto sobre este tema, se hace hablar a unas autoridades sobre el otro, a la gente implicada, y esto se monta de tal manera que parece un diálogo. No es que se deje hablar al experto hasta que termina, y después a una gente, no. El montaje del documental se hace de tal manera que el que lo ve entra en el debate. Se trata de ayudar a entrar en la realidad virtual. Ese salto que siempre la Iglesia también lo ha intentado. Se presenta como si todos dialogaran, de manera que el espectador pueda identificarse con una u otra idea, ver los distintos aspectos y él mismo hacerse su propia opinión. El ritmo va increciendo. Las homilías antiguas hacía mucho esto, ¿no? Subían el tono de la voz. El ritmo de los documentales va increciendo y nunca terminan con una solución definida. Se termina siempre con otra pregunta para que la gente siga reflexionando. ¿No debería ser esto también nuestra forma de preparar la homilía? Esta fue la forma que usó Jesús. Piensen en las parábolas. Hablaremos a la tarde más sobre esto. Sin embargo, no podemos tampoco idealizar los medios de comunicación como si ellos tienen problemas también que es necesario identificar. En primer lugar, les he puesto en dos columnas, el mensaje que la Iglesia proclama es un misterio de fe que exige una actitud reverencial mientras que los medios son por naturaleza indagatorios, iconoclastas, y encuentran en la Iglesia, por tanto, una presa fácil. Segunda característica que crea dificultades. El mensaje esencial de la Iglesia es único y eterno, por tanto la Iglesia busca mantener la continuidad con el propio pasado y es prudente a la hora de afrontar la novedad. Los medios, por el contrario, viven de la novedad. Por eso, cuando informan sobre temas religiosos, tratan de resaltar lo nuevo y lo diferente. Si no hay algo nuevo, algo parece que no es noticia. Tercero, la Iglesia busca promover la unidad y la reconciliación, minimizando los desacuerdos y los conflictos. A veces exagerando un poco en esto también. Tenemos miedo a veces un poco de esto. No vive del sensacionalismo que gana audiencia, pero amenaza el análisis sereno de la realidad. Los medios, sin embargo, buscan el conflicto, el reality show, dentro de la vida eclesial, y tratan de sugerir que el mensaje que la Iglesia transmite es discutido y discutible. Cuarto aspecto. La Iglesia intenta preparar a las personas para que puedan acoger la salvación eterna, mientras que los medios se centran en datos más tangibles, dejando de lado los pronunciamientos doctrinales. En consecuencia, los medios dan la impresión de que el Papa, por ejemplo, se interesa solamente de sexo, política y poder. No les preocupan otros aspectos más profundos en los que habría que encuadrar eso. Quinto aspecto, los medios actuales encuentran mucha dificultad para entender una sociedad jerárquica como la Iglesia, que basa su autoridad en la voluntad de Cristo. Por eso, cuando un sacerdote es desobediente o un teólogo es conflictivo, entonces viene presentado como un paradigma de la libertad. Sexto aspecto, la enseñanza de la Iglesia es una cuestión de fe y de práctica moral, resultado de siglos de profunda reflexión teológica, y por tanto exige el uso de términos precisos. Los medios, sin embargo, tienden a contar historias breves, simples, impactantes, sin preocuparse mucho de precisar. Séptimo aspecto, la Iglesia invita a comprometerse con la fe que proclama, mientras que el periodismo intenta ser aséptico en la presentación de los hechos. De hecho, las verdades de fe solamente son plenamente comprensibles dentro de la comunidad de fe. Esto es evidente, pero esto no quita para nada la importancia de la cultura mediática en la que estamos. Teniendo presente estas dificultades, tenemos que encarnar nuestro mensaje en esta nueva cultura. Conclusión. El magisterio insiste en las grandes posibilidades de los medios de comunicación. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no los empleara para la evangelización. Se sentiría culpable. Y esto ya lo decía Pablo VI. Esto no significa que deba convertirse en una Iglesia electrónica o meramente virtual, buscando, cayendo la misma lógica de los medios. El cristiano no puede nunca perder la unión entre lo real y lo trascendente. No somos budistas, no hablamos de reencarnación. Para nosotros, hasta el mínimo gesto material tiene un valor de eternidad. Cayendo en formas de religiosidad desencarnada, como por ejemplo el movimiento New Age. El anuncio cristiano lo realiza sobre todo el testigo, aquel que es signo viviente de lo que proclama. Las potencialidades de la comunicación virtual no nos pueden hacer olvidar que la fe tiene que ser encarnada y que exige el encuentro personal cara a cara y la vida en comunidad. Por tanto, lo virtual no puede ser el único aspecto. Hoy como ayer, y en esto regresamos a los espectáculos de que hablaban los padres, el gran teatro del mundo no puede ser reducido a mera ficción, pues nada escapa a la mirada de Dios. El cristiano no puede renunciar a ser el mismo, convirtiendo todo en un reality show, ni a sentirse responsable de lo que observa y de lo que vive. La exigencia ética de responsabilidad y de autenticidad en relaciones en las relaciones sigue siendo válida, aunque la realidad virtual a la que hoy estamos acostumbrados sea distinta a los espectáculos que los padres de la Iglesia criticaban. Estamos tan acostumbrados a ver en la televisión, incluso cuando comemos, escenas de todo tipo, que podemos insensibilizarnos y caer en aquello que los padres criticaban. Tenemos que sentirnos responsables de lo que pasa ante nuestros ojos. Las tecnologías actuales, como las representaciones de ayer, pueden llevarnos a establecer relaciones narcisistas y a buscar ansiosamente la evasión inconsistente. Si no me gusta esto, clic y paso al otro lado. Pero también, si usadas con sabiduría, y aquí repito palabras de Benedicto XVI, pueden contribuir a satisfacer el deseo de sentido, de verdad y de unidad, que siguen siendo la aspiración más profunda del ser humano. Y termino con una provocación. Un poema que me gusta. La tecnología es importante. Los sistemas son importantes. Pero al fin y al cabo, tenemos que tener presente que no es lo fundamental. Dice este poeta, es una traducción mal hecha mía, pero bueno. Siempre están buscando escapar de la oscuridad externa e interior, soñando sistemas talmente perfectos que jamás un ser humano necesite ser bueno. Pero el hombre que es, ocultará al hombre que pretende ser. Muchas gracias.